Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Y nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de interactuar y platicar sobre esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Qué bueno que nos acompañas y ponemos para ti disponibles todas las vías de comunicación. Así que hay una más que es muy efectiva. Anota nuestro contacto de WhatsApp: 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Ese misterioso fenómeno en el que las imágenes, rostros o figuras aparecen en superficie sin explicación lógica, continúa fascinando a quienes buscan respuestas en lo paranormal. ¿Se trata acaso de emociones intensas impregnadas en un lugar, de la imaginación humana o de un puente con el mundo de los muertos? ¿Podrían estas figuras ser el reflejo de ilusiones de nuestra mente o intentos de comunicación de espíritus? Este fenómeno nos recuerda que el misterio está más cerca de lo que imaginamos, incluso en las paredes de nuestro hogar. ¿Es la teleplastía un mensaje del más allá? Energías residuales.
¿Te has encontrado con alguna figura plasmada, tal vez en una pared, en una ventana, o hasta en una fotografía? ¿Has llegado a observar algo que aparentemente no es lo que parece? Tal vez hay alguien que se quiere comunicar.
Y vamos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Manuel.
¿Desde dónde nos escuchas, Manuel?
De aquí, de la delegación Tlalpan.
Perfecto, qué gusto saludarte y además saber que quieres contar un relato. ¿De qué se trata?
Bueno, tengo tres, pero el más reciente fue fue muy breve, pero pues eso me sucedió en el Hospital de Médica Sur.
A ver, platícanos.
Yo trabajaba ahí como patrullero.
Ok.
Sí.
Y mis turnos era de 12 por 24 y pues variaba en día, tarde y noche.
Sí.
Y una noche estaba yo dando mi... estaba yo patrullando y estaba en la Torre 3. Estaba yo en el área de los sótanos primero y luego me fui hacia los pisos. No, perdón, estacionamientos. Pero se me hizo muy raro que los sensores no prendían de luz. Entonces estaba a oscuras. Y prendí las altas, pero pues como que sí, como siempre los he escuchado, pues sí, como que me dio un poquito de miedo. Pero dije, ah, bueno, no pasa nada. Sí. Pero no encendían, entonces me quedo yo parado. Y empiezo a escuchar así como gritos, como si fueran... bueno, yo le llamo así como... y fueran almas, así como que ay, ay, pero así como que estaban sufriendo, como si fuera una grabación.
Sí.
Entonces yo la verdad sí me acobardé, porque pude haber grabado, porque pues yo traigo teléfono y pude haber grabado, o sea, yo desde la patrulla pude haber grabado los lamentos, los susurros que estaban... no, pues me espanté, la verdad, me dio mucho miedo, porque no, porque estaba a oscuras.
Sí.
Y así nunca debe de estar, pues estaba a oscuras, o sea, no prendía los sensores, porque cuando tú vas avanzando en la patrulla se van prendiendo los sensores, o caminando, cualquier movimiento tiene sensor de movimiento, los pisos, los sótanos, los estacionamientos.
Okay.
Y estaban a oscuras y empiezo yo a escuchar esos lamentos. Y no aguanté que le subo al estéreo del carro.
Para no escuchar.
Para no escuchar. Y subo en friega. Ya me subí al cuarto estacionamiento.
Sí.
Porque ya venía de los sótanos de la Torre 3 del Medicasur. Y ahí llegué a uno que se llama Puente Japonés, con otro compañero que es mi tocayo. De hecho, ahorita le pedí a la que era mi jefa. Le pedí su número porque él tiene la grabación. Él sí la tiene. Pero él la tiene, pero quien, uno de los guardias que estaba ahí grabó, pero te ha de haber dejado el teléfono nada más, porque no sale él. Me imagino que le dio miedo también y nada más lo dejó grabando. Pero yo aquí estaba yo solo y a oscuras, o sea, no aguanté de plano. Entonces subo, entonces ya lo saludo, hola, tocayo, ¿cómo estás? Y le pregunto, ¿no le pregunto?
Sí,
le voy a preguntar. Le digo, oye, tocayo, una pregunta, ¿no? Haz de cuenta que ellos ya están así como que afuera de los... a las entradas de los de los estacionamientos, ya para dirigirse hacia el hospital para meterse. Entonces él sí está como que la aire, vaya, ¿no? Está como que el aire nada más. Entonces sí está viendo hacia afuera. Le digo, oye, tocayo, nunca se ha escuchado algo así muy raro. Le dije, ¿por qué, tocayo? No le quise decir, no, te pregunto, tú siempre estás aquí en la noche. Y me dice, sí, pues mira, y me enseña el video, porque ellos sí grabaron. Y lo mismo que yo escuché, lo mismo que yo estaba escuchando en el video, fue lo mismo que yo escuché, pero ellos sí lo grabaron. O sea, yo me imagino que dejaron mi teléfono puesto.
Uh-huh.
Y se escucharon los lamentos, pero yo lo estaba escuchando súper fuerte, y me di cuenta que, no, pues... O sea, no sé qué pasó, pero se fueron, no había luz. O sea, sí había luz, sí, pero en los sótanos sí, no había luz. Y no me atreví a grabar, la verdad, sí me acobardé, porque bien fácil ahorita te lo puedo decir. Ah, pues hubiera grabado, me hubiera quedado. No, la verdad, honestamente no aguanté. ¿Para qué te digo? La verdad no aguanté, le subí al estéreo y me subí así, de volado, y fue cuando ya llegué con él.
Wow.
Eso fue lo que me sucedió ahí en México Sur.
Escalofrío recorrió tu cuerpo.
Sí, me dio bastante miedo. Pues al no aguantar, ¿ya te imaginas? Y supone que yo soy patrullero.
Ándale. Oye, pero como esta, debes tener muchas experiencias, porque los amigos que trabajan como tú, pues sí, tienen que estar abusados en cuestión de cualquier cosa física, pero también se enfrentan a este tipo de situaciones que van más allá de lo que quizá ustedes quisieran encontrarse.
Sí, bueno, me pasó otra aquí en el hospital de rehabilitación, no sé si quieres que te platique del hospital de rehabilitación de este que está en Viaducto Tlalpan.
Ah, sí, claro.
Oh, bueno, ahí se supone que no debe de haber niños en la noche ahí danzando, vaya, ¿no?
Ah, sí, claro. Porque además a los hospitales no dejan entrar a los pequeñitos.
Exactamente, no dejan entrar pequeñitos, no, o sea, de hecho no los dejan entrar. Al menos que se piden permiso, pero es muy difícil porque estaba en varios hospitales.
Sí.
Y y estaba yo dando el rondín, pero peatonal, no andaba yo en patrulla. Y no recuerdo si fue en el tercer piso, la verdad no sé de qué haría, para qué miento, pero estaba asomada una niña. Pero la onda es que estaba yo solo, o sea, no había quien me apoyara para yo pues decirle, mira, hay una niña que está asomada, o sea, estaba asomada y estaba caminando, pero sí yo veía así su cosa, era una niña, prácticamente era una niña, su cabrito chiquito, su estatura pues estaba pequeñita.
Manuel, permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. El Midofón, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El hombre rico es el hombre que es rico, no el que tiene mucho. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos experiencias que Manuel nos está platicando en su trabajo. Oye, ¿a qué distancia la verías?
Bueno, pues estaba en el tercer piso. Yo estaba en el patio, digamos, en un patio del medio. 200 metros, como a unos, pues como 50 metros desde enfrente, o no menos. ¿Cuántos pasos? Yo creo que como a unos 20 pasos, Gina. De mí, 20 pasos. Tres pisos. No, o sea, estaba ahí enfrente. Ajá, porque no está largo, o sea, no están anchos los patios. Están largos, pero no están anchos.
¿Le alcanzaste a ver el rostro o nada más era la silueta?
No, sí se veía bien la niña, o sea, obviamente no le veía el cuerpecito porque pues estaba en la ventana. Tenía nada más su carita así como viendo la ventana, estaba viendo la ventana, y luego ya estaba caminando, pero como estaba en alto, sí se alcanzaba a ver que era una niña. No, una persona más alta, pues se ve más alto su cuerpo.
Sí.
Por eso no me alcanzaba a ver la cara, pero caminaba. Caminaba y obviamente pues era una niña, no era una persona adulta, porque la hubiera yo visto.
Oye, ¿como que ella te estaba observando?
Ella me estaba observando, sí, porque hasta se pegó a la ventana. Se pegó a la ventana, me estaba viendo, por eso yo volteé, porque sentí su mirada. Ella me estaba viendo. Ella me estaba viendo, y no, pues sí me dio miedo, pero... Entonces que en ese momento yo escucho que dicen, grabas, o sea, se deshace bien fácil. Pero no, o sea, no lo haces porque te da miedo, o sea, no, bueno, yo en mi caso no me atreví a estar la vista así mucho de frente. La vi, observé, primero vi que estaba sucediendo, pero ya me di cuenta que no, dije, no, es la niña que siempre menciona a mis demás compañeros, porque allí no, nada más se me ha aparecido a mí, han sido a los turnos de la tarde, que ellos salen en la mañana.
Sí.
A ellos siempre se les aparecía, pero a mí como ya me rolaban turnos, entonces yo ya trabajaba día, tarde y noche, y también en la patrulla, igual, fue lo mismo.
Vaya, pues si es que este tipo de experiencias no es como que estés preparado para estar ya con la cámara, te agarra de sorpresa y ya cuando reaccionas, pues ya no puedes tomar ni fotografía, ni grabar, ni nada, ¿verdad? Pero en la memoria, ¿qué tal se queda?
Sí, o sea, sí da tiempo, pero da miedo, o sea, en ese momento te paralizas porque... Bueno, yo estoy acostumbrado a que si hubiera habido un problema, un pleito, un choque, un borracho, cualquier cosa, o los drogados, que luego, porque ha pasado, no me da miedo, o sea, no me da miedo, pero eso ya es diferente. O sea, tú ya lo ves y es diferente.
Sí. Oye, Manuel.
Otra me pasó.
Sí. Ajá. Adelante.
Otra me pasó, ese fue en el. En la Torre 2, igual en Médica Sur. Fue en la Torre 2, ya fue como a las 2 de la mañana. Igual venía una persona caminando. Y estaba yo en lo que es la segunda salida principal de Médica Sur. Que se llama, nosotros le llamamos Pegaso.
Sí.
Estaba yo en cada parada que tengo que hacer. Porque yo tenía como 25 paradas. Tenía que pasar un Black Blue para los pasaba en los TAC. Entonces de cuenta que yo me tenía que parar en Pegaso, pasaba el dispositivo y me tenía que quedar ahí parado 5 o 10 minutos, pues checando, y estaba yo parado igual y vi una persona de frente desde lejos, luego me llamó la atención. Sé que hay trabajadores a esa hora porque todo 24 horas pues hay trabajadores ahí.
Sí.
Obviamente no era un médico, no era una enfermera, no era algún asistente. Venía de negro, pero... En esa fecha era diciembre, entonces me parece que estaba lloviendo, era noviembre, diciembre, y hacía mucho frío, de hecho hacía muchísimo frío, pero sí lo vi yo bien de unos 400 metros, yo lo vi. Uh-huh. Entonces yo me quedo parado, lo estaba yo observando a ver qué estaba haciendo. De repente veo cómo se empieza a desaparecer, Lina.
Ante tus ojos.
Ajá, y se dieron cuenta que algo sucedió porque yo me bajé de la patrulla.
Sí.
Yo me bajo de la patrulla así súper rápido, así que medio chispeando me bajo rápido y yo me fijo, y yo creo que la que era mi jefa, la JT, que estaba ahí, ella estaba en otra caseta, y yo creo que vio que salí y de haber dicho, ese loco, ¿qué está haciendo? ¿Qué está viendo? Pero yo creo que ella no vio, porque ella me hubiera hablado por radio. Yo, ¿sabes qué? Hay una persona ahí, checa, voy a verificar, porque siempre, así como patrullero, así siempre me traía en friega todo el tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Y vi cómo se empezó a desvanecer. Pero también me dio miedo, pero no había forma de cómo se va hacia abajo. Las escaleras que te llevan hacia los sótanos, todavía faltaba un buen. Y aquí iba al sótano, esa hora caminando, como que no había ni por qué. Todo el mundo llegó ni al sótano, esas escaleras. Lo vi de haber caminado con unos máximo 15 pasos hacia mí, te digo, de 400 metros hacia mí. Y luego ya empezó y se desvaneció. Ya no se vio. Pero sí me bajé yo rapidísimo. Yo me bajé rapidísimo. No, pues ya no había nada. Entonces ya cuando me bajo, me voy acercando hacia donde yo casi vi que se apareció. Sentí otra una mirada y estaba la que era mi jefa, la que era la JT, porque ahí se le llama JT.
Sí.
Volteé y me estaba viendo ella. No me dijo nada, pero nada más había dicho, ¿qué le pasa a este loco? No le comenté nada, ya me volví a subir a la patrulla, pues ya nada más me quedé así serio pensando y... ¿Quién sabe? O sea, no tengo idea.
Vaya, y en este caso, ¿sí le comentan a los jefes lo que sucede?
No, porque es que luego no sé si te vayan a... Sí. Bueno, es que sí te creemos, yo aquí este cuate de mi tocayo, pues él fue el que me dijo, y le dije, es que a mí me pasó lo mismo, pero como no me gusta así como comentarles, porque se vayan a reír de uno, entonces pues no me atreví a platicarle bien a mi tocayo, pero él sí me enseñó el video donde nada más pusieron en una sola posición el teléfono, pero eran los mismos lamentos que yo había escuchado, pero yo los escuché de cuenta, Gina, que me cerraron la patrulla y los estaba escuchando súper fuerte, y yo en ese momento mi mente se imaginó como si estuvieran pidiendo clemencia o ayuda, así espíritus, almas, no sé, te lo juro, así como salen, así lo escuché, al grado de que subí el volumen, prendí las altas y me arranqué y subí así rápido. Ya me fui a refugiar con Giovanni. porque no aguanté, la verdad.
Pues no, esto no es de que todo mundo, ¿verdad?, pueda resistir estas situaciones. Oye, Manuel, tienes mucho que comentar. Nosotros agradecemos siempre que nos compartan este tipo de experiencias y te vamos a invitar a que en una próxima emisión volvamos a platicar.
Sí, no, yo nada más tengo uno, pero ese fue en el Hospital Siglo XXI, pero ese también es breve, no sé si quieres que te...
Ah, pues ya estamos aquí, vamos a escuchar.
Bueno, a mí me operan, me quitan un riñón, eso lo estaba platicando, no se recuerda. Sí. A mí me quitan un riñón porque tiene cáncer en ese riñón, es unos tumorcitos y me lo quitaron. Entonces sí. Yo desperté, antes de que me operaran, yo desperté y estaba mi mujer sentada al lado de mí. Pero yo veía que tenían siempre las luces prendidas. En ese momento que yo despierto, porque algo me dijo despierta, estaba una persona enfrente de mí.
¿Sí?
Era un varón. Pero yo me quedé paralizado y le quería dar una patada a mi esposa, pero pues sí despertarla, porque como con la mano a ver cómo, pero no me pude mover.
O sea, ella estaba en ese momento cuidándote y se quedó dormida. ¿Y tú la querías despertar?
Ella estaba... Ajá, yo la quería despertar para que viera lo que estaba yo viendo. Yo la quería despertar, pero no me pude mover y esa persona estaba no enfrente de mí porque estaba yo así acostado. Estaba, haga de cuenta que estaba a mi izquierda, estaba mi esposa y enfrente de ella, también del lado izquierdo, estaba este cuate parado, pero se veía horrible, o sea, no era un enfermero, no traía bata, o sea, estaba vestido con pantalón de mezclilla, pero también la luz estaba apagada, no sé por qué apagaron la luz, porque después les dije a los enfermeros, y a mi lado había uno que, pues lo que yo me di cuenta, lo habían operado de, traía abierto lo que es la parte de arriba de la nariz, creo que le dio cáncer en la frente, no sé, algo así tenía este señor.
Sí.
Entonces yo lo veo y me quedo paralizado, pero no pude, yo quería tocar a mi esposa esa con la mano, con el pie, no, ella no, nada más escuchaba sus ronquidos como ahorita está roncando.
Se me hace increíble, ¿no? Tú le estabas hablando como para salir de la duda, que no eras tú el único que lo veía, ¿verdad?
Sí, para despertarla, ¿no? Claro. Porque yo tenía miedo porque no sabía qué me iba a hacer. O sea, claro. Porque yo no estaba yo... O sea, yo desperté.
Sí,
no
sí.
Estaba yo dormido porque... Ya ves que luego dicen como que estaba dormitando y como que así de reojo vi. No, yo desperté. O sea, yo desperté. Todavía no, yo desperté y lo vi.
Sí.
Y lo vi, se me quedó viendo, pero tampoco estaba la luz prendida. Tampoco estaba la luz prendida. Entonces yo quise moverme para avisarle a mi esposa.
Sí.
Pero no me pude mover, y al de al lado, pues no, porque yo sabía que estaba abierto de toda la frente.
Ajá.
La señora estaba muy mal, de hecho también lo dieron de alta.
Sí.
Entonces no me pude yo mover, pero yo lo vi bien, a pesar de que estaba oscuro, pero en la ventana que estaba a mi cabeza.
Sí.
Estaba la cortina abierta, entonces sí entraba un poquito la luz, sí lo alcancé. Yo vi bien, o sea, yo estaba yo bien, yo lo sí. vi, o sea. No soñé, yo lo vi, me quedé, no me pude mover.
Claro.
Hasta que de rato como que ya no lo quise yo ver y me acosté así completamente plano.
Uh-huh.
Y ya, yo cuando reaccioné, no, ya no la viste, pues ya se había ido este cuate.
Uh-huh. Oye, pero entonces, ¿qué tan alto estaba? ¿Como un humano? ¿Como de unos 50?
No, una persona normal.
Ajá.
Pero obviamente no era un paciente, porque a nosotros nos ponen bata.
Sí.
Y ya sea el enfermero o el que le ayuda al enfermero, pues también vienen uniformados ellos.
Uh-huh. Oye, Manuel.
No, era una persona.
Aguántame tantito, brother. Necesito ir a la pausa, no te vayas.
El miedófono está listo. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Nadie es tan feliz ni tan infeliz como cree.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. También vamos a platicar del fenómeno de la teleplastía, que hay diferentes vertientes acerca de este tema, pero ahorita lo vamos a comentar.
Así es, tenemos en la línea a Manuel, que nos dice que vio a una persona, a un ser, ya nos está aclarando que no era humanoide, que no era algo que pareciera, era una persona, era un individuo como tal, ¿verdad, amigo?
Sí, no sé si recuerdan el hombre lobo que salió en la película de del Santo, pero que era una persona que así estaba bien velluda, así barbudo, feo, medio greñudo. Bueno, así el señor ya estaba, ¿no?
Ajá.
Haga de cuenta, sí, pero con pelo blanco.
Ok.
O sea, una persona ya de edad.
Sí.
Y descuidado, o sea, no se veía bañado. Pero era una persona.
Sí.
Bueno, entonces ya me quedé así en shock.
Sí.
Ya cuando ya no lo quise yo ver, ya me acuerdo, me operan.
Uh-huh.
Y gracias a Dios salgo bien. Se me olvidó eso. Me operan, entonces me dicen que me meta yo a bañar. Yo les dije sí, me metí yo a bañar, y cuando me meto a bañar no hay puerta.
Sí.
Me metes a bañar pero no hay puerta, y cuando me meto a bañar que me soplan en el oído, pero del lado que él me sopló, bueno, yo pienso que fue lo, quién sabe, no, está chiquito el baño, entonces no hay forma de que entrara una ráfaga de aire, porque la ráfaga de aire pues la sientes completa, ¿no, macho?
Sí, claro, sí.
No, haz de cuenta que me decía, como si me hubiera hecho con la boca así en el...
Como si estuviera soplado.
En la oreja, no, pues sentí así también. Ya no me dio miedo y le dije, ¿sabes qué? Esa es tu bronca. Y yo, gracias a Dios, estoy bien, no sé qué te pasó, pero pues, ya déjame en paz. Ya para terminar, Nachito,
sí.
Ya van los médicos y ya me dicen que si estaba bien. Yo les iba a preguntar, pero dije, no, ya mejor.
Ahí la dejamos.
Ya me dijeron que, sí, la dejamos, y me dijeron que mejor que ya me daban de alta porque pues me podía entrar un cualquier virus y todo eso, pero gracias a Dios salí bien.
Qué bueno.
Y pues ahí le tengo esa cita, ahí tengo otras historias cuando gusten llamarme.
Órale.
Un gusto, nos echamos un bonazo y ahorita vamos a seguir escuchando.
Claro que sí, brother, muchísimas gracias, ya nos echamos un buen ratito contigo, me agradó mucho escucharte y platicar, escuchar también esas historias impactantes. Mi querido Manuel, muchísimas gracias, brother.
Hasta luego.
Seguimos
escuchando, bye.
Que tengas bonita noche, mi amigo.
Hoy también estamos con la pregunta de si crees que las figuras que aparecen de forma inexplicable en paredes y objetos son mensajes del más allá, emociones atrapadas en un lugar o simplemente un efecto de nuestra imaginación. Aquí Fer Goodman nos dice, pienso que en ocasiones sí son espíritus o demonios atrapados. Juan José Chávez, sí, en los casos donde no hay humedad u otras condiciones ambientales que lo provoquen, creo que sí podrían ser mensajes del más allá.
Vaya, pues hay muchas cosas que platicar al respecto del mundo paranormal. Y mira, y si no fuera así, Gina, este programa no tendría tantos años de existencia, ya casi 3 décadas. Así que algo hay, ¿no? Algo hay que no nos podemos explicar, y esa es la razón que nos da vida en la radio, sí.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda mi familia peludomaníaca y a la señorita Gina Vilés y al máster en esto de la conducción de estos programas.
Gracias, brother.
El señor Nacho Muñoz. Saben que me di cuenta ayer, es que me tuve que desconectar de la transmisión.
¿Por qué?
Porque fui a comprar una leche y no había en las tiendas, o sea, fui bien lejos. El chiste es que cuando volví, pues ya no estaba en vivo el video, pero sí escuché el relato de la señorita, bueno, de la señora, que tenía 3 o 4 hijas, no me quedó claro eso, pero el chiste es que a una de sus niñas, que la llevó de la mano desde la sala, ya me acordé, lo contó una de las hijas, que su mamá ya llevó a la niña desde la sala, que estaba jugando sola y no sé qué, que ya cuando llegó y abrió la puerta del cuarto de las niñas, que miró que estaba dormida la niña, que según ella traía la mano, ya nomás se quedó viendo y que traía la mano como estirada, que el chiste es que era la niña, pues Nadie comentó el hecho de que pudiera haberse tratado de un caso de doppelganger. Ajá. Término alemán que significa el gemelo malo. Sí, no sé por qué es
gemelo malvado.
Pero eso es así es como lo ubicamos, ¿no? Entonces, más que un fantasma, porque eso sí lo comentó la señorita, dice que era un fantasma, pero si la miró el papá y la miró la mamá y era una de sus hijas, que pues la reconoció como una de sus hijas, que la llevaba a la habitación y las iba a ir a regañar a las otras hermanas por dejarla ir a jugar a la sala ya anoche. Me parece más bien que alguien debió haberle hecho el comentario a la radio escucha, y quien relató el relato de que ese fue un caso de doppelganger. Y me parece que las personas que tienen esa condición o esa característica, pues es algo que toda la vida les pasa. O sea, tal vez si ya la señorita contempla la posibilidad de que ese sea el caso y pueda relacionar algunos otros eventos de la vida de su hermana. Y pues participar, aquí estábamos pendientes desde Chihuahua, Arturo Rieke. Un saludo para mi hijo Houston. Y el miedofón, 55-21-93-59-26.
Ándale, mijo, si te lo sabes re bien, brother. Muchas gracias.
Qué bueno que lo recuerdas para que se reporten más amigos. Y gracias por estar escuchando los relatos y dar tu participación.
Claro, y pues tenemos historias, Gina, entre relato y relato queremos más relatos, venga, por favor.
Quisiera platicarles que yo por lo general no, pues digamos que no soy una persona que espante mucho, que tenga muchas experiencias sobrenaturales, pero pasa que hoy cuando estaba en el trabajo, no sé por qué, pero estuve teniendo todo el día como que experiencias raras. Y no es un caso de sugestión, porque más bien estaba como que distraído, lo reconozco. Estaba trabajando y a través de una puerta que tiene un acabado brillante, vi la silueta de una persona que venía hacia mí. Yo estaba con los audífonos y estaba checando el celular, entonces rápido lo guardé, me quité los audífonos y pensando que era mi jefa, pero resulta que no había nadie, no había ninguna persona viniendo hacia mí, y dije, un poco raro, pero pues no le tomé importancia. Y después pasa que otra vez estaba con el teléfono mandando mensajes, y a través del teléfono, como tenía la luz muy baja, a través del reflejo del teléfono vi que pasó alguien detrás de mí. Nuevamente guardé el teléfono pensando que era la gema, volteé hacia atrás y no había nadie. En cuanto veo que no había nadie, siento un escalofrío y toda la piel se me pone así como dicen, chinita. Y pues ahí van dos, ¿no? Dos en un día. Entonces resulta que aquí tenemos dos baños, uno para damas y uno para caballeros. Pues resulta que los cerraron y solamente se pueden cerrar, como todos los baños, por dentro. No hay como que una explicación lógica, y todo el día estuvimos teniendo como que experiencias raras, que de momento las primeras veces pues las tomaba como algo curioso, pero ya después pensándolo un poquito mejor, pues creo que sí había algo raro por ahí. Saludos, buena noche.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues sí, definitivamente, seguro había algo raro. Quiero saludar a nuestros amigos que están aquí con nosotros. Mi querido Mora Morita, hasta Monterrey, Nuevo León. Le mandamos un saludo y un abrazo al Revólver Cargado y a Chaneque Pérez, saludos, bro. Qué bueno que estás aquí. Anita Ronces y Leti Barbosa, Gina.
Saludos también. Y tenemos este tema de la teleplastía. Para empezar, los escépticos dicen, no, esto nada más es producto de la imaginación, de la sugestión, y las personas ven lo que quieren ver influenciadas por rumores, creencias o experiencias personales, pero también sabemos que podrían ser la manifestación de energías residuales. Las emociones intensas vividas en un lugar pueden quedar impregnadas ahí, en ese sitio. Y la teleplastía sería una manifestación física de estas energías, similares a las de los fenómenos de psicometría. Cuando hay, por ejemplo, un accidente, una tragedia en una casa, ahí se puede quedar impregnado ese momento. Y hay personas que, aunque pase el tiempo, pueden seguir viendo las figuras o escuchando ese momento preciso de la tragedia.
Eso es exacto, Gina. Fíjate que él hace unas semanas, en un caso que hablaba precisamente de algunas psicoplastías, les comentaba yo que inclusive hay demonios que firman o sellan su territorio, y yo utilicé la palabra firman porque fue algo que se estuvo manejando mucho, lo recuerdo en esa transmisión. Y dirán, ¿cómo que va a firmar un demonio, va a firmar un territorio? No es precisamente una firma como la harías tú o la haría yo, ¿verdad? No, se trata de una especie como de marcas que te das cuenta que es un patrón que se repite en varios lugares. Entonces ahí a eso es a lo que se le llama la firma de un demonio, que dejan una especie de sello, algo que es inconfundible. Tú dices, mira, esto es igualito a aquello, le tomas foto y ves que sí, son muy muy semejantes.
Y ahora nos vamos con más relatos. Tenemos a Conrado, que en esta ocasión se encuentra en Izcalli. Bienvenido, Conrado.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gina y Nacho?
Un gusto de saludarte este año, la primera llamada de este año.
Ah, muchas gracias, Gina. De antemano les deseo lo mejor para este año y también a todo el auditorio, Gina y Nacho.
Muchas gracias, igualmente para ti.
Gracias, Gina. Sí, bueno, si me permites, les cuento una historia que me sucedió hace algunos años. Y sí, Gina y Nacho. Sí, bueno, esto me sucedió por ahí del año 2003. En ese entonces ingresé a una empresa como representante de ventas. Y sí, ya ingresé a la empresa y pasaron los días. Y bueno, quise pasar al sanitario, pero estaba ocupado y un compañero me dijo, dice, mira, si quieres ir a otro baño, está hasta atrás de la parte de atrás de la empresa. Entonces ya me indicó cómo llegar ahí, me dijo, mira, tienes que ir todo el pasillo, vas a pasar unas puertas de cristal, vas a llegar a un pequeño patio. Del lado derecho está el comedor, del lado izquierdo está ese sanitario. Ah, de acuerdo. Así lo hice, me fui hacia allá donde me indicaron. Y sí, llegué ahí al sanitario. Y ya cuando estaba yo ahí, yo sentí algo extraño. No sé, se percibía algo fuera de lo normal. Y bueno, en eso escucho que se aproxima hacia esa parte, porque junto estaba el comedor. Escuchó una persona como que iba con utensilios de limpieza, se oía que llevaba cubetas, y así fue. Entonces escucho que llega al comedor, se escucha movimiento de sillas, y yo pensé, pues seguramente la señora de la limpieza. Y bueno, y me dije, bueno, en cuanto salga yo de aquí, paso allá al comedor para saludar a la señora. Y así fue, perdón, me dirigí al comedor y me llegó la sorpresa de que no había nadie, no había utensilios de limpieza y las sillas estaban perfectamente acomodadas. Y dije, caray, pero si clarito escuché que movía las sillas, como con la intención de hacer limpieza. Pero ya no le di mayor importancia y ahora ahí pues me regresé nuevamente a las oficinas y pasaría cosa más o menos de unos 10 días. Y bueno, estábamos reunidos en el comedor, pues sí, hay varias personas y estábamos con unas 10 personas. Y bueno, este comedor tenía un ventanal muy grande y un compañero dice, ¡Ah, caray! Esas puertitas de cristal se abren y se cierran solas. Entonces una compañera que ya tenía años en la empresa dijo, ¡ah, señor Augusto, señor Conrado, ustedes empresa y ustedes no saben lo que pasa aquí, ¿verdad? Digo, no, no, pues realmente no, acabamos de entrar. Entonces, una compañera que se encargaba de la recepción nos platicó, dice, sí, dice, como ustedes saben, aquí en la recepción, que está en el primer piso, hay ocasiones que se escucha que como si llegara de la calle alguien como invisible, se escuchan los pasos, cómo van subiendo los escalones y llegan aquí a donde estoy yo, aquí en la recepción, y permanece así como si se quedaran unos segundos ahí y siguen su camino hacia el segundo piso y se escuchan los pasos, cómo van subiendo los escalones. Digo, ah, caray, sí que pasan cosas extrañas. Bueno, también otro compañero que pues él está en el área de ventas del marketing nos platicó, dice, como ustedes saben, aquí pues trabajamos de lunes a viernes, pero los sábados, cuando tenemos mucho trabajo, podemos venir. Dice, yo una ocasión estaba un sábado, y todo bien, todo tranquilo. Dice, pero ya me levanté para ir al baño y escuché unos ruidos horribles, o sea, ruidos pues que no eran de este mundo. Dice, lo que hice fue decir groserías y ya eso ya se dejó de escuchar. Dice, pero me dio miedo y me salí rápidamente de la empresa. Digo, caray, qué cosas. Bueno, otra compañera que se encargaba del área de compras nos dijo, dice, como ustedes saben, mi oficina se encuentra al pie de las escaleras, aquí en el primer piso. Una ocasión también vine un sábado, tenía mucho trabajo, y algo me hizo mirar hacia arriba, hacia lo que es el segundo piso, y no me lo van a creer, pero estaba recargada así con sus brazos en el barandal una mujer así vestida de enfermera, pero estaba así muy pálida, se veía pálida y me miraba fijamente. Digo, ah, caray, qué cosas. Y bueno, también otro compañero también de ventas telemarketing dice, miren, en la hora de la comida todos salieron a comer y yo me quedé porque tenía mucho trabajo. Dice, pero háganme cuenta que el respaldo de la silla me lo tomaron, o sea, como si con mucha fuerza me jalaron con todo y la silla así, pero bruscamente. Digo, ah, caray, pero qué cosas. Bueno, también ahí el encargado de almacén nos platicó, dice, fíjense que luego nos pasa que estamos empacando pedidos ya en la tarde y ya tenemos toda la mercancía lista ya para empacar, y resulta que no nos falta algo. Y nos desconcertamos porque decimos, pero si todo estaba completo.
Sí.
Y buscamos el producto en todo el almacén y nuevamente regresamos a la mesa donde estamos empacando los pedidos y ahí está de nuevo el artículo. Y va, caray, entonces es como si les desaparecieran las cosas y se las volvieran a aparecer. Dice, sí, así es. Ah, caray. Bueno, otra compañera, la encargada de, bueno, sí, más bien la gerente general, dice, les voy a platicar. Dice, ya una ocasión, por allá era por ahí de las 7 de la noche, y yo salí de mi oficina y yo vi a una chica que estaba ahí en el área de ventas telemarketing como trabajando en su computadora. Y yo le dije, ya pequeña, ya nos vamos, prepara tus cosas porque ya es la hora de la salida. Y sí nos dijo, dice, miren, yo entré de nuevo a mi oficina porque se me olvidó algo y salí y de nuevo vi a la chica que estaba ahí en la computadora Y yo, la verdad, ya molesta, le dije, ya pequeña, ya nos vamos, ya. Dice, pero yo ya iba caminando hacia el área donde estaba ella. Y dice, ¿qué creen? Me quedé helada porque cuando llegué ahí no había nadie. Pero dice, clarito, yo la vi, pero cuando llegué ahí ya no había nadie. Digo, ¡ah, caray, qué cosas! Bueno, otra compañera.
Sí.
Nos dijo, dice, mire, dice, no, dice, no tiene mucho, será hace cosa de unos 2 años, debido, pues, a tantas situaciones extrañas que pasan aquí. Bueno, aquí los directivos decidieron llamar a un sacerdote. Todos estábamos en la recepción y el padre estaba oficiando la misa y todo bien, todo sin problema, pero cuando el padre empezó a echar agua bendita en las oficinas, dice, no, olvídense, esto fue la locura. Todas las puertas de todas las oficinas se abrían y se cerraban solas, se azotaban, y incluso el padre estaba muy nervioso y nosotros también. Y bueno, pues es la historia que quise compartir con todos ustedes. Y
pues muchas gracias, porque esas experiencias fueron fuertes. También en los trabajos, en las oficinas, se puede vivir lo paranormal. Te mandamos un abrazo, Conrado.
E igualmente, Jenny, Nacho,
hasta luego, mi querido amigo.
Buenas noches, y fuerte abrazo, y hasta pronto.
Hasta pronto. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima misión, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La experiencia es una buena escuela, pero la matrícula es muy cara.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Yo soy Fernando, el que te estaba comentando ahorita. Esa es la foto. Nomás que tengo un amigo que puede mirar cosas y me dijo que fuera al basement y que apagara las luces al sótano. Entonces, él estaba en la videollamada, lo quité de ahí de la fotografía y me dijo, sácale una foto ahí en el cuarto oscuro, y salió esa cosa.
Fíjate,
sí.
Una silueta que podría ser una silueta humana, ¿eh? Aquí lo que estamos nosotros viendo. Muchísimas gracias por reportarte, Fernando.
Así es, un saludo, amigo. También a mi querido Raúl López, bienvenido, brother. Buenas noches y bendiciones, dice Moisés Koug. También le mandamos un abrazo, un saludo, bienvenido. También, por supuesto, Elizabeth Medina y Teresa Romo, dice, linda noche, quiero contar un relato, pero no sé cómo. Mi querida Tere Romo, es bien sencillo. Mándanos un WhatsApp al Miedofón, 55 21 93 59 26. Si estás en Canadá, Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, solamente tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya el número que te acabo de dar. Lo voy a repetir: 55 21 93 59 26. Así lo guardas completito con el máximo más 52, y en el contacto le pones de nombre Miedofón. Nos mandas un WhatsApp y te regresamos la llamada, o mándanoslo como puedas, si se puede, ¿no? Ok, y nos siguen enviando audios y por supuesto aquí los ponemos.
Buenas noches, Gina y Nachito, amigos de La Mano Peluda.
Saludos.
Espero se encuentren todos muy bien, y sobre el tema que están en estos momentos abordando, es muy cierto, hay muchísimas superficies, en muchísimos materiales, una serie a veces de rostros, a veces de figuras, a veces de siluetas, que pueden traer a nuestras mentes muchas imágenes que en ocasiones, bueno, en realidad sí, se ven bastante claras, en otras apenas son visibles, pero la pareidolia creo que está presente en muchísimos, muchísimos lugares. Puede ser sobre las piedras, pueden ser incluso en las vigas de una casa, en las paredes, en el piso. Y creo que la imaginación siempre, siempre forma una perfecta triada. Imaginación, efecto visual y en sí la silueta o la imagen que nosotros vemos y que nuestra mente recrea de una manera muy distinta. Recuerdo muy bien cuando yo era niña, por las noches me despertaba siempre muy exaltada porque recuerdo que yo decía ver una especie de máscara o distintas caras o máscaras en la parte superior del closet, sobre la madera del closet, las puertas del closet. Yo decía siempre, le decía a mi mamá que ahí veía como unas máscaras. Tal vez era en esos temores nocturnos, en esos terrores nocturnos, en ese soñar alguna pesadilla, y que tal vez al abrir los ojos y encontrarme en medio de esa oscuridad, decía que veía esas máscaras. Entonces, sí fui siempre muy, muy observadora y recuerdo que yo trataba de encontrar siempre alguna figura, como les digo, en la viga de un techo, en algún diseño que se vea en el piso, uh-huh, en las distintas vetas de la madera en una puerta, en un cristal incluso, ¿verdad? Sí. Entonces, estas imágenes creo que son un excelente referente de cómo nuestra mente en muchas ocasiones va más allá de la simple percepción de lo que vemos con nuestros ojos. Y bueno, recuerdo algunas como un pequeño ratoncito, como una cara o una figura humana con una nariz muy larga, unas cabezas, a veces como si fuera una gallina y dentro de la gallina como otra gallinita y un huevito, en fin. Me gusta mucho el tema. Los saludo con gusto. Miedo Team, Gina, Nachito y amigos peludomaníacos. Muchas gracias y buenas noches.
Nosotros también, escucharte. Un saludo, Laura. Qué bueno que estás aquí nuevamente con nosotros.
Así es, mi querida amiga. Qué bueno que estás y participas, porque es bueno estar, pero también es mucho más bueno participar, creo yo. Julio Roque, saludos, bro, bienvenido. ¿Nos quieres contar alguna historia? Pues somos todo oídos. Y mientras, vamos a escuchar esto.
Buenas noches, Master, el Nacho y la hermosa dama China. Buenas noches, les hablo, te mando este audio desde Cancún, Quintana Roo. Me llamo Moisés, es la primera vez que logro contactarlos en vivo, pero todos los podcasts los escucho, los he escuchado.
Muy bien.
Trabajo en plataformas digitales y pues todas las noches que salgo, como yo conduzco en las noches, salgo a trabajar en las noches, pues todas las noches los escucho, todas las noches los tengo aquí, escuchando a todos los usuarios, bien, todos los relatos que hay. Y pues ayer me tocó uno, ayer en la noche que hizo un servicio como por ahí de las 3 de la mañana, casi pegándole a las 4, como 3:50, 3:40, no recuerdo bien ahora, me tocó un servicio, uh-huh, aquí nos agarró una zona un poquito peligrosa aquí de la ciudad, y era un señor alto, como de 1.70, 1.80, con traje, tenía un saco negro, y así, o sea, vestido de traje, como si estuviera yendo a una reunión de una empresa o algo, bien vestido el señor.
Sí.
Pero nunca le logré ver la cara, solo le vi que venía vestido de traje y traía un maletín. Y yo normal, le pregunté por su nombre, se subió y pues yo agarré, empecé la ruta del viaje y lo llevé a la región 99 aquí de Cancún. Enfrente de esa supermanzana o región está el panteón municipal. de la ciudad. Yo ahí lo llevé y llevaba como que un porta, donde como sí, un como que llevaba papeles, porque de ahí como que vi que abrió su maletín y empezó a buscar como que un papel, y agarré y lo dejé ahí enfrente, y en el transcurso que lo iba llevando me iba preguntando que cómo me llamo, que cuánto tiempo tengo trabajando aquí, que si he visto cosas muy feas aquí, así como que entablando una plática conmigo, porque yo nunca le dije mi nombre completo, porque pues sale nada más en la plataforma un nombre. Y ya después de ahí, cuando me dijo mi nombre, me dijo mi nombre y me lo dijo completo, ya como que yo me saqué de onda y le pregunté que quién era. Sí, y me dijo, te puedo ayudar a mejorar un poco tu vida, me dijo. Nunca me dijo su nombre. Y me empezó a decir que él me puede dar lo que yo quisiera y que yo lo pensara. Ya cuando llegué al destino, me dijo, no, piénsalo, me dijo. Y en un día de eso nos volvemos a encontrar, en un día de eso me volverás a ver, me dijo. Y ahí me puedes dar tu respuesta que tú quieras. Pero lo más raro de todo esto, que me dijo mi nombre completo, me dijo la edad que yo tenía, y la verdad yo no lo conozco. No me espanté en el momento, simplemente como que me saqué de onda, como que diciendo qué será. Pero como yo siempre he escuchado este tipo de relatos en la mano peluda,
sí,
y cosas así,
claro.
Y se lo platiqué a un familiar mío y a mi mamá. Me dijo que son espíritus, pero tal vez en ese momento estaba pasando algo que yo quería y que no, o sea, qué bueno que no le tomé la palabra.
Uh-huh.
O sea, porque pues igual tampoco era de que, porque a mí me sacó de onda cuando me dijo mi nombre completo, me dijo, sí, tienes de tanta edad, me dijo, y pues yo sé que tú necesitas algo y que yo te puedo dar. Pero, o sea, la verdad no sé, me sacó de onda, no sé qué sea, pues espero sus opiniones de ustedes. Muchas gracias.
La recomendación que te dan de no haber aceptado es muy buena, porque el hecho de estarte tentando y de tú aceptar, ya estás comprometiéndote.
Sí, es muy evidente, ¿no? Que lo que quería era, pues, hacer que cayeras en una tentación. Y afortunadamente tú no cediste, no fuiste tan fácil ni vulnerable. Pero, pues, obviamente ya te quedas como, pues, con la duda. Si te das cuenta, el modo en que te quiso enganchar para demostrarte, abro comillas, cierto poder, cierro las comillas, fue diciéndote tu nombre, algo y completo. Algo que no lo conocía. Es más, yo te aseguro que a veces de las personas con las que nos rodeamos, se saben cómo nos decimos, posiblemente nos puede, o cómo nos dicen, o posiblemente nuestro primer nombre y tal vez nuestro primer apellido. Pero el nombre completo, realmente pocos lo saben. Ahora imagínate un desconocido, amigo. Qué bueno que no cediste, que fuiste muy atento y pues algo, tu instinto tal vez te hizo preservar.
Saludos también, Nacho, rápido, a Ciudad Guzmán, Jalisco, donde José de Jesús nos envió una foto que dice, escuchándolos a oscuras y con vela. Muy bien, vámonos a una pausa y regresamos al Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
América es la tierra de la oportunidad. Si eres un hombre de negocios de Japón,
sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hay quienes opinan que la teleplastía es una forma en que los espíritus intentan comunicarse con los vivos. Estos rostros o figuras serían mensajes de personas fallecidas que habrían tenido algún vínculo emocional con el lugar o con los habitantes. De ahí que estas apariciones podrían tener un significado para aquella persona que vive en ese lugar.
Así es, te ha tocado. A ver, platícanos, así como lo hizo hace un momento nuestra amiga, si tú has observado algunos patrones. Yo, por ejemplo, he llegado a ver algunos rostros como de viejito, como de anciano, pero de esos así que a veces ilustran sin dientes. Entonces la boca se les ve media extraña, los pómulos muy, muy como resaltados. No sé, a mí me ha tocado verlos. ¿Tú qué has visto? ¿Has observado alguno que te hubiese llamado la atención? ¿A grado tal que todavía te acuerdes?
Aquí también tenemos saludos a través del miedofón desde Santo Toribio, Xicotzingo, Tlaxcala. Aquí escuchándolos, una pregunta: ¿qué salmo es el que mencionan que es bueno para alejar malas vibras y también para protección?
Bueno, en general todos los salmos son muy buenos para alejar las vibras. Es una forma de comunicarse con Dios. Pero seguramente te refieres a estos, alguno de estos tres: Salmo 23, Salmo 91 o Salmo 121. Aunque te repito, es cuestión de que tú los leas y el que te haga clic, porque así de eso se trata, ¿eh? Y como que te llama. Hay uno que en especial dices, este se me acomoda perfecto, y es el que te gusta y es el que utilizas. Pero particularmente este Salmo 23 y el Salmo 91 hablan precisamente de esa confianza, de que no importa que estemos pasando momentos difíciles, si tú estás firme en tus creencias, seguramente saldrás avante.
Bueno, sí, a través del miedofón es el medio de contacto, no solo a la hora del programa. A cualquier hora del día puedes mandar tu mensaje, tu pregunta, tu relato, y nosotros le vamos dando causa.
Les voy a contar un relato, una historia que me sucedió hace mucho tiempo. Mi nombre es Carlos, actualmente tengo 35 años. Para ese entonces yo tendría entre 5 y 6 años. Soy originario del estado de Chiapas, y ya en temporada de calor, que son en los meses de marzo, abril, mayo, se siente mucho calor. Un día de esos, ya en la noche, como hacía mucho calor, pues yo estaba viendo la televisión y estaba en el piso y tenía una sábana. Somos varios hermanos. No me acuerdo por qué mis hermanos no estaban esa noche. Y la cuestión que yo estaba viendo la televisión, todavía se utilizaban los televisores en blanco y negro. Y para poder cambiarle de canal, pues había que girarle la perilla. Bueno, pasó el tiempo y me quedé dormido. Y que me despierto como entre las dos, la una y dos de la mañana. Y ya el televisor estaba apagado. Pero yo estaba en el piso y estaba con una sábana. Y cerca de mí había un asiento. Y bueno, como apenas me había despertado, empecé a bostezar. Y cuando uno bosteza, pues por lo regular estira los brazos. Uh-huh. Y que empiezo a estirar los brazos. Y uno de los brazos daba hacia donde estaba el asiento. Y justamente cuando estiré, logré tocar una especie de una pierna muy, pero muy peluda. sentí mucho miedo, digamos, al tocar esa pierna. Estaba tocando entre la parte del tobillo y de la pantorrilla, y debió de haber sido, digamos, una pierna muy grande, no sé, entre lo que era el tobillo y tobillo, abarcaba unos 15, 20 centímetros de diámetro, sí, que digamos era algo grande. Y pues, digamos, al sentir eso, digamos, fue muy, pero muy, muy impactante. Entonces, sentí mucho miedo, me volví a tapar con la sábana y me dije, Dios santo, ¿qué es lo que está ahí sentado? Me puse a rezar y sentía que lo que estaba rezando pues no salía. Y para saber lo que estaba sentado ahí, lo único que tenía que hacer era pararme, porque cerca de mí estaba el apagador encendedor. Pues no lo hice, sentía mucho miedo y me volví a quedar dormido. Y ya al día siguiente, cuando le conté a mi mamá lo que me había sucedido, pues sí, ella también se asombró, se extrañó mucho de que me hubiese pasado eso.
Sí.
Bueno, allá se tiene la costumbre de que en las casas uno no puede dejar las sillas. No puede dejar uno las sillas sin inclinarse. Bueno, las sillas deben de estar inclinadas sobre la pared. De igual forma sucede con las hamacas. Las hamacas deben de estar amarradas, dobladas, para que en la noche pues no venga a sentarse ningún demonio o ningún fantasma.
Okay.
Bueno, eso fue la cuestión que me sucedió. Espero que les haya gustado el relato. Claro. Y buenas noches a todos los peludomaníacos.
Sí, señor. Pues es peluznante, ¿no? No cabe duda. Sintió una pierna. Rarísimo eso, rarísimo.
Sí, por supuesto. Gracias por tener aquí este espacio y ustedes que lo ocupen y que nos puedan platicar este tipo de situaciones. Hablando de la teleplastía, ¿qué opinas? Hay casos que son muy identificados y que han dado la vuelta al mundo. Podemos mencionar las caras de Belmez, ¿no? O también las manos del Cerro Azul aquí en México. En una pequeña comunidad rural, los habitantes aseguran que tras un incendio en una antigua cabaña, comenzaron a aparecer huellas de manos en las paredes de las casas cercanas. Pintaban y volvían a pintar o limpiaban esa superficie y las huellas reaparecían. Las personas que vivían en ese sitio lo interpretaron como un llamado de atención de estas almas de sus ancestros. Así se llaman las manos de Cerro Azul.
Aquí tenemos más audio.
Hola, buenas noches, mi nombre es Jamie Ortiz. Yo solamente quiero contar un relato bien rapidito, así que me le sucedió a mi tío. Bueno, no es nada de fantasmas ni nada de eso, es como tal vez algo un poco diferente que él sintió, como si estuviera en otro lado. Bueno, pues resulta que, para no hacerla larga, él fue a visitar a su amigo y, como siempre, pues ellos se visitaban un día uno, al otro el otro, no sé. Entonces, el día que él fue a visitar a su amigo, él entró a la calle normal, pero él se le hizo pues un poco rara. Ese día la calle lucía pues diferente. Tú vas a una calle normalmente y pues la ves, pero nunca te fijas en detalles. Entonces él, cuando entró, pues obviamente tampoco sabía detalles, pero sí notó que algo estaba diferente. De hecho, la puerta de la casa de su amigo también estaba diferente. Entonces él tocó la puerta y abrió una señora que él no conocía, y él pensó que era la abuelita de su amigo. Entonces él le dijo, preguntó por su amigo y dijo, sí, hola, buenas noches, disculpe, ¿se encuentra Luis? Y la señora le dijo, no, mire, Luis se fue a trabajar, dice, no ha llegado. Pero para ese entonces pues su amigo no trabajaba, ellos estudiaban, estaban en la preparatoria. Y normalmente cuando él iba a buscar a su amigo siempre preguntaban a veces Luis chico o Luis grande, o sea, es el papá y el hijo. En esa ocasión pues tampoco le preguntaron, y pues la casa también lucía diferente. Y pues bueno, como no estaba, se retiró. Y después, pues en la tarde, tal vez, en el otro día, le dijo a su amigo, oye, te fue a buscar ayer y tal, y pues no estaba. Dice, qué raro, dice, yo ahí estuve toda la tarde, dice, no salí para nada, de hecho creo que era un fin de semana. Y pues los dos se quedaron así asombrados, y él le dijo, le comentó esto, que había visto un poquito, pues, extraña la calle, la casa, y dice, pues no hay ninguna señora como la que tú me describes, dice, solamente estaba mi mamá y yo, y pues mi abuela, pues ya tiene años que no está con nosotros, ella ya había fallecido la señora. Entonces ellos, mi tío piensa que, pues que sí, tal vez él, no sé, de repente se metió a otra dimensión, ¿no? Y salió a tiempo atrás, y pues, no sé, bien raro, bien raro.
Wow, amiga, pues sí que fue raro, ¿eh? Muchísimas gracias por tu mensaje. Y a ver, vamos a ver qué pasó aquí. ¡Uy! Me caí. Ah, se cayó mi teléfono. A ver, vamos a ver qué pasa. Y por supuesto, saludamos a David Núñez, también ya llegó, a Catalina Aguilar, mi querida Cata, eres bienvenida. También, por supuesto, Lucita Arellano y Maribel Pineda, que están dándole durísimo a la moderación. Así que se los agradecemos. Y vamos adelante, Gina.
La pausa ya llegó. Los esperamos en el Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Entre dos hombres con la misma fuerza física, es más fuerte el que tiene la razón.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Uno de los aspectos más intrigantes de la teleplastía es su conexión con las emociones humanas. Los lugares donde se han reportado estos fenómenos suelen tener un pasado cargado de eventos traumáticos como el que te mencionaba hace rato. Tragedia familiar, fallecimiento, episodios de intensa carga emocional. Y esto lleva a tener la idea de que estas plasmaciones, pues, están imprimiendo esas emociones en el ambiente. Así como una fotografía captura un momento, estas emociones extremas, como el dolor o la desesperación, podrían quedar plasmadas en paredes, pisos u objetos del lugar.
Claro, Gina, y a todos nos ha pasado alguna vez, yo creo, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, que por lo menos en las nubes dices, mira, ahí se ve un viejito, se ve una casa, se ve un conejo, se ve no sé qué, lo que tú quieras, en las nubes, las famosas pareidolias, ¿no? Es decir, que lo que nuestros ojos ven, nuestro cerebro lo interpreta y lo codifica. Por esa razón le da un significado de lo que nosotros ya conocemos.
También tenemos aquí a través del Miedofón a José García desde Tuzamapán, municipio de Coatepec, en Veracruz. Saludos a todos los amigos. Les cuento que cuando yo tenía más o menos 9 años, nos gustaba jugar aquí en mi comunidad. A los encantados, no sé si conozcan este juego, sí, por supuesto. Se tira un bote lata de refresco fuertemente y se esconden los participantes. Uno de ellos se encarga de buscar a cada participante. En esa ocasión, yo me escondí cerca de unos lavaderos públicos y cuando de repente volteo hacia atrás de mí, vi a una mujer de blanco con cabello largo y salí corriendo. No les mencioné nada a mis compañeros ni en mi casa. Hasta la fecha, pienso quién sería esa mujer, ya que aquí en mi comunidad no es raro escuchar a la Llorona, aparte de que aquí existen varias galeras con lavaderos porque aquí fue ingenio azucarero. Ya es normal escuchar una que otra noche a la Llorona. Ojalá y les haya gustado mi relato. Se despide de ustedes José García. Y el simple hecho de pensar que viste de frente a la Llorona me parece espeluznante.
Eso es, claro que sí. Resulta espeluznante y resulta ser una experiencia que no es fácil de olvidar. A todos se nos queda grabado algo así.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Arturo.
Arturo, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Muchas gracias desde aquí del estado de Oaxaca.
Ay, un bello lugar.
Yo soy fan del programa y casi todas las noches nos dormimos escuchando las historias de que nos cuentan todos nuestros amigos. Somos fan de ustedes.
Ay, muchísimas gracias. Y qué bueno que quieres compartir algo espeluznante. ¿De qué se trata?
Mire, yo tengo una historia que se me hace muy rara. Y no sé si ahorita, como les vaya contando la historia, ustedes también me pueden dar su punto de vista, porque fue algo muy raro. Yo, hace ya unos cuantos años era taxista, porque ahorita dejé ese trabajo y me dediqué a otras cosas. Una vez, cuando era exactamente, yo recuerdo que era la noche del 31 de noviembre, porque en esa noche, bueno, pues como mexicanos todos celebramos y empezamos a recordar, a poner los altares y todo eso en nuestras comunidades. Pero pues nosotros como servicio de transporte a veces, pues ese día trabajamos, hoy hay compañeros que trabajan hasta el primero mediodía. Y esa noche justamente cuando era el 31 de la noche, yo recuerdo que seguía trabajando y todavía eran como a las 9 de la noche y dije, bueno, pues voy a retornarme por última vez a donde nosotros teníamos nuestro sitio de taxis. Y yo regresé y había como, ¿cómo se le puede decir? Como unas paradas, como nuestro lugar donde teníamos que llegar para recontar nosotros nuestro pasaje. En ese entonces yo recuerdo que habían tres personas y me comentaban que si, y se subieron, que si yo llegaba hasta el pueblo donde yo tenía mi ruta, que era como a 30 minutos de la capital de Oaxaca. Yo le dije que sí. Y cuando cuando las personas abordaron, yo les pregunté que si las tres personas iban hacia el mismo pueblo y me dijeron que sí. Y yo tomé una autopista que es la vía más corta, pero yo pensando ya en dejarlas y regresar a la casa. Como a los 10 minutos que yo empecé a manejar, me hace la parada una señora, pero la señora se me hizo rara porque traía cubierta la cara, no sé si era un rebozo o como un manto. Me hace la parada, yo orillo la unidad, la señora aborda y le pregunté que dónde iba. Y por el retrovisor yo veía a la señora. Si ustedes se dan cuenta, en los taxis, no sé si está mal o sea bien, pero la mayoría sube a 5 personas. Y atrás y adelante traía 2 personas, yo y atrás traía solo a 2. Y la señora se sube y yo por retrovisor le pregunto que a dónde va.
Oye,
y
amigo.
Dice que hasta...
Oye, ajá. ¿Pero son 5 personas que van juntas o es como taxi colectivo?
No, es un taxi colectivo. Van, nosotros vamos de la ciudad, lo que es la capital de Oaxaca. Uh-huh. Tenemos, al mismo rumbo, sí, pero es un servicio colectivo, como me imagino en la Ciudad de México, que hay personas que abordan y a mitad de camino pues se bajan y vuelven a abordar y así sucesivamente.
Ok, es una ruta fija.
Es una ruta fija, pero bien, okay. Hacemos abordan y transbordan personas de esa ruta.
Muy bien, sí.
Pero ese día fue extraño porque llevaba a 3 señoras que iban para el mismo lugar, pues yo tomé la vía corta.
Sí.
Y a medio camino le digo que se me sube la señora y le digo, ¿para dónde va? Y dice, no, pues para el mismo pueblo donde va ella. Le digo, está bien. Yo me orillé, aborró la señora y me fui. Lo raro fue que en Oaxaca hay una carretera que es la 190 que conduce a la ciudad de Oaxaca.
Sí.
Con lo que es el istmo de Tehuantepec, que esa carretera es muy peligrosa y hay muchas historias sobre esa carretera.
Sí.
Yo entrando a esa carretera siempre es muy transitada porque hay mucho transporte, mucha carga, lo que son trailers y todo eso. Pero cuando yo me incorporo a la 190, que es la carretera ya grande, digamos, creo que es la carretera internacional, cuando yo me incorporé, yo había trabajado mucho tiempo en esa zona y siempre o venía trailers o venía el transporte público, pero siempre la carretera es muy activa. Cuando yo me incorporo sobre esa carretera, cuando yo veo los espejos de atrás, estaba todo negro, todo oscuro, porque casi no hay postes de electricidad.
Sí.
Y yo en ese momento todavía veo el retrovisor y veo a la señora sentada. Cuando yo me incorporo a la carretera, como a los 5 minutos, yo veo que se me cierra una camioneta, pero llena de gente, de personas, ¿no? Traía la batea llena de personas y venían gritando y se me cierra. Yo con tal de evitar el golpe, freno la unidad y pues las llantas derraparon y yo me quedé a media carretera. Cuando yo veo el espejo, el retrovisor, veo que en la parte de atrás se me acerca un tráiler y el tráiler nada más me silba.
Bien.
Y yo en mi desesperación nada más ahorillé la unidad y veo cómo el tráiler se pasa y me silba. Yo todavía, cuando yo volteo, vi que las señoras estaban asustadas, algunas llorando, gritando. Bueno, entonces digo que yo me quedé porque ahora de cuenta que en esa carretera hay muchos ahí le llamamos cruceros, que son salidas a diferentes pueblos o diferentes localidades, y justamente en ese crucero hay una leyenda que dice que comenta la leyenda y la gente de ese lugar que existe una famosa cueva del diablo como muchos lugares. Pero ahí haga de cuenta que yo trabajé mucho tiempo en ese lugar, y en las mañanas yo empezaba a trabajar a las 5 de la mañana, y a las 6 de la mañana, cuando yo pasaba, casi, digamos, de los 7 días de la semana, 4 había un accidente en ese lugar. O eran choques, o eran derrapados, o era gente atropellada, pero era muy común los accidentes en ese lugar. Y ese día, como les estaba diciendo, yo nada más vi que una camioneta llena, pero de gente que venía gritando. Cuando yo veo que la camioneta se me cierra, yo lo que hago es que freno la unidad y la camioneta se sale y se va a un lado de la carretera, digamos que al crucero. Cuando yo veo el espejo lateral que yo traigo, veo que una unidad, un trailer se me acerca y me silba. Yo lo que hago nada más es pues dar el volantazo, como le llamamos ahí, y voy y me estrello con un puente peatonal que está ahí. Y ya que pasó todo eso, el pasaje que yo traía empezó a gritar y pues hubo una confusión muy grande. Pero lo raro de todo esto fue que cuando revisé el pasaje y estábamos preguntando, la camioneta y las personas que andaban gritando y que andaban llorando lo vio todo el pasaje, y ellos me dijeron que sí, que todo eso pasó por evitar el choque con la camioneta, que venía llena de personas. Pero o sea, la camioneta venía llena de personas.
Repleta, sí.
Y después salió el tema de que eran las almas que estaban ahí en el camino, o los espíritus que no encontraban descanso.
Sí.
Pero para todo eso, ya cuando hablamos y nos tranquilizamos y llegaron los cuerpos de seguridad y todo, yo hablé con el pasaje y les dije que lo que había pasado. Y lo raro fue que me dijeron que cuando yo paré la unidad de motor, que fue a medio camino, cuando yo supuestamente subí a alguien, que ellos pensaron que era porque yo iba a ir al baño o iba a hacer una cosa, pero nunca subí a nadie. Pero yo a la mujer o a la señora esa todo tiempo la veía en el retrovisor y venía bien calladita, nada más lo único que hacía era señalarme el camino, porque yo estaba pendiente, porque ahí nosotros mantenemos una ruta y más o menos el pasaje o la gente se conoce. Y para mí se me hizo muy desconocida la señora por la forma en que venía vestida y todo, y pues yo tenía la precaución pues de no pasarla o de no dejarla en un lugar en el que ella no fuera. Y siempre la veía vendiendo por el retrovisor y ella venía bien callada y nada más con las manos me señalaba que yo siguiera. Pero después de que todo eso pasó, el pasaje me dijo que pensó que yo me paré por alguna otra cosa, que el carro había fallado, que yo necesitaba ir al baño, eso, pero que nunca vieron que otra persona borrara la unidad, más sin embargo yo todo el tiempo anduve con esa persona.
Fíjate, oye, pero tú le podías ver, ¿sí?, los rasgos, el rostro, o nada más era como borroso.
Sí, no, sí, yo la veía, claro, ya era una persona mayor, con unos 55, 60 años, traía un rebozo de los negros de lo que acostumbraba la gente antes. Y traía todo el rostro cubierto así con el rebozo, como que si fuese un velo. Y era una señora, por lo que se veía, era más o menos de campo, no tanto de ciudad, porque usted sabe que se nota la diferencia cuando alguien es de ciudad y personas que vienen de un pueblito.
Uh-huh.
Sí, y era eso, pues se veía una persona de campo, traía nada más su rebozo cubierto, y lo único que ella hacía era señalarme el camino, porque ella estaba pendiente a donde ella me iba a pedir la parada para descender. Y todo el tiempo ella me fue señalando el camino. El punto fue que cuando tuvimos el accidente no supe más de ella. se desapareció simplemente la unidad, que por suerte pues no terminó mal.
Okay.
Pero pues he seguido mucho el tema de lo paranormal y he escuchado muchas historias, y en las que escucho dicen que muchas veces es que la muerte se le sube o algo así. Uh-huh. Pero pues la mayoría de las historias termina mal o con como dicen, con un trágico desenlace.
Una desgracia, sí.
La situación. Una desgracia, sí, como se dice.
Y en tu caso no fue nada de eso, sino todo lo contrario, ¿no?
Todo lo contrario, y lo más raro fue que fue exactamente el 31 de octubre, una noche antes del Día de Muertos.
Dale, esta fecha es importante que aquí la subrayes.
Claro, sí.
Sí, que cercana a esta fecha, hemos aquí, sobre todo en el programa, escuchado de ustedes mismos que nos dicen que este tipo de experiencias que tiene que ver con personas que ya fallecieron, en estas fechas de Día de Muertos, hay más. Uh-huh. ¿No?
Sí. Uh-huh.
Amigo, ¿y tú crees que si esta mujer o esta persona no hubiese abordado tu auto, hubiera ocurrido el accidente o hubieran sido consecuencias fatales? Es decir, ¿tú crees que la presencia de ella cambió las cosas?
Yo pienso que sí, porque le digo, esa es una cartera muy peligrosa que yo creo que muchas personas de la audiencia la conoce, y hay muchas cosas de esa cartera. Es muy peligrosa, es muy mortal, es muy trágica. Uh-huh. Todo lo que es esa cartera a diario, es más, hace 2 años yo ya supe de un accidente muy muy feo que fue exactamente el 25 de diciembre, la noche de la cena de Navidad 4.
Sí.
Un accidente en ese mismo lugar donde yo tuve el accidente, quedaron unas personas y se fueron con la barra o el muro de contención, y el carro prácticamente se partió a la mitad. Uh-huh. Y pues las personas por igual. Es un tramo muy muy peligroso, que se cuenta, sí, muchas historias. Pero yo sí digo que sí, algo tuvo que ver, porque pues como le digo, el carro que yo vi era una camioneta, pero llena de personas, llena. No cabía una persona ahí, yo la vi completamente. Y lo que me decían las señoras que eran del lugar, porque yo vivo como a 40 minutos del pueblo ese, digamos, somos de diferentes pueblos. Y lo que se cuenta ahí es que en ese tramo exactamente donde yo tuve el percance, se cuenta que hay una cueva del diablo, que es muy famoso ese lugar, y es más, adelante hay una capilla de la Santa Muerte. Pero la mayoría de los accidentes que pasan ahí terminan en mal, pues
sí, sí.
Casi no,
en desgracia,
pérdidas humanas, y ese día sí, yo pienso que pues yo creo que para nosotros fue algo bueno.
Okay.
Porque o sea, no, a mí no me dijo nada, simplemente lo que hacía era levantar la mano y señalar que iba a seguir adelante, que iba a seguir adelante. Cuando tuvimos el percance, pues simplemente se desapareció, y al yo preguntarle a todos, pues nadie más que yo vio nada. Pero pues yo en el espejo retrovisor yo la vi todo el tiempo a la señora, y vi que era una señora de unos 55 a 60 años, como las señoras que habían antes, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que no sé si era también un alma que había quedado ahí, que trata de ayudar a las personas o algo, pero pues yo pienso que fue para bien todo eso. Pero es una historia muy muy rara. Y
sí, sí, ya lo creo. Muy bien, amigo, pues te agradecemos mucho que la hayas compartido aquí con nosotros. Espero que no sea la última vez que charlamos, y ya sabes que esta es tu casa, ¿no?
No, claro que no, tengo otras muchas historias que ya con el tiempo, si me dan la oportunidad, se las voy a estar contando.
Claro.
Por supuesto. Esta solamente fue una de ellas, pero más adelante, en próximas emisiones, vamos a escuchar más de lo que nos tiene que compartir Arturo. Que tengas excelente noche.
Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto.
Hasta luego, amigo.
Saludos. Y también aquí está Don Huicho. En Ensenada, Baja California, está mi hermano. Le mando un gran saludo desde Miami. Muchas gracias, Dios los bendiga. Mira, dos hermanos comunicándose, Ensenada y Miami, gracias a la mano peluda.
Sí, sí, me recuerda a algunos otros tiempos, Gina, en donde participabas tú ahí con don Víctor en la sección esa de ¿Dónde estás, corazón? Algo así se llamaba, ¿no?
Sí, que se puedan comunicar.
Localizaban a personas que ya tenía mucho tiempo que no se hablaban, no se veían, y pues era un gran paro. A ver, vamos a escuchar, amigos, porque ya estamos a poco tiempo de irnos,
Y por supuesto, queremos aprovechar todo lo que sea posible.
Bien, Nacho, buenas noches. Buenas noches. Reportándose Luis Carlos Roldán. Y sí, hace algunos años, cuando trabajaba para una tienda departamental ahí en Azcapotzalco, con el Rosario, sí, ahí se aparecía alguien que, a quien le llamábamos el Hombre de Azul. El Hombre de Azul era un policía bancario industrial que le dio un infarto en una de las bodegas y él continuaba haciendo su rondín. Me tocó verlo el primer día que llegué a trabajar. Y y de ahí pues ya sabíamos que ahí se encontraba. También se aparecía un niño quien sacaba las pelotas del contenedor, quien se ponía a jugar con los carritos del súper o con los triciclos. Varios de los compañeros lo vieron. E incluso alguno de los auxiliares de seguridad se renunció. Yo ahí era subjefe de seguridad y bueno, pues ahí aguantamos durante 3 años y sin problema, ¿no? Pero sí se veían muchas actividades. Igual aquí en el hotel ahora en donde me encuentro también se ve un poco. No doy el nombre por obvias razones, aunque ustedes ya lo saben. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Felicidades.
Órale, bro, muchas gracias. Nos hubieras dicho en qué hotel para ir, ¿no?
Sí, para tener el dato. Saludos desde Veracruz, nos dicen específicamente desde Papantla, que ahorita nos están escuchando. Y también José Heraclio García Domínguez, saludos desde Tuzamapán, Veracruz.
Órale, bienvenidos, gracias. Dice Guillermo Molina, buenas noches, Gina y Nacho y amigos peludomañacos desde Cuautitlán, Estado de México. Mi querido bro, te mandamos un abrazo, saludos a la familia, por favor. Ángeles Cedillo y Guillermo Molina, ya lo había mencionado, que está en Cuauti, ¿verdad? Gracias, amigos. Y bueno, fue una noche pues genial, Gina, varias historias interesantes. De hecho, todas son interesantes y las escuchas con atención. Y el punto es de que nos ponen a pensar, ¿qué haría yo si me encontrara en una situación así? Y eso es lo que enriquece, tal vez, si sabes aprovechar emisiones como esta. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchas gracias por haber acudido a esta cita en la que escuchamos temas de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos platicamos de esos temas impactantes. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @SomosEnergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.